again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness. Buenos días. Esta semana hemos celebrado el Día sin Juegos de Azar. 35.000 millones de euros es lo que supone anualmente el juego en España, un 3,1% del PIB. Las loterías y los bingos se mantienen estables, los casinos sufren un incremento del 7% y las apuestas una subida del 18,8%. Según la Dirección General de Ordenación del Juego, entre el 3,5% y un 6,3% de las personas que juegan tienen riesgo de padecer una patología a lo largo de su vida. Estamos hablando de entre 1,6 y 2,9 millones de personas en España. ¿Ya se han ubicado? Bien. ¿No les resulta chocante, conociendo estas cifras, que la publicidad de las apuestas deportivas siga respondiendo a la autorregulación de las propias empresas del juego que ganan millones al año? ¿Y qué está sucediendo con el juego online? Empecemos por el bombardeo publicitario en horario infantil. Se ha demostrado, mediante diversos estudios científicos, la asociación directa entre la exposición a la publicidad y la frecuencia e intensidad de juego en adolescentes. Y hay un consenso entre profesionales y la OMS de la capacidad adictiva que tiene el juego de apuestas. ¿Por qué permitimos en este caso que famosos deportistas, ídolos de muchos adolescentes, anuncien en cualquier momento del día casas de apuestas y póker? Sabemos que la solicitud de tratamiento por problemas de juego online entre jóvenes se ha incrementado de forma exponencial y que el juego en menores incrementa la probabilidad de desarrollar una adicción en la edad adulta. Según el estudio El juego de apuestas en adolescentes de la provincia de Alicante, realizado entre otros por Daniel Lloret, miembro de este Instituto de Investigación en Drogodependencias de la UMH, junto con la Universidad de Alicante, un 4,9% de los adolescentes de la provincia practica el juego con frecuencia y una intensidad que puede conllevar riesgos, y hasta un 1,2% son ya jugadores problemáticos. Los chicos juegan más que las chicas y las tasas de continuidad superan el 70%, aunque la mayoría no exista riesgo todavía. La frecuencia de juego está directamente relacionada con la probabilidad de juego de riesgo al año siguiente. Los motivos principales por los que se juega son financieros, por placer, y sociales, en este orden. ¿Dónde radica el problema? El problema está en que se seduce a través del riesgo. La transformación social y cultural ha hecho que alcancemos un modelo neoliberal, la digitalización de la economía y la expansión de Internet. La exaltación del riesgo, tan ligado este a un nuevo modo de vida, convierte el azar en una actividad normalizada y rutinaria y en una posibilidad para cambiar la movilidad social. Si tengo poco dinero y pocas opciones de conseguirlo, con poco esfuerzo, el juego mediante el azar tal vez me pueda permitir la movilidad hacia esferas donde gane más dinero y me rodee de gente más rica económicamente hablando. Bartolomé Pérez, de la Unidad de Alcoología del Hospital de San Juan, explicaba en la jornada formativa organizada por la Diputación de Alicante que se fomenta el cortoplacismo frente al acto reflexivo y meditado. ¿Por qué no es suficiente la autorregulación? Las recomendaciones suelen tener una característica genérica. Los eslóganes que se utilizan suelen ser engañosos. Juego seguro cuando debería de hablarse de juego legal. Y además suelen responsabilizar al jugador sin tener en cuenta el ambiente incitador que le rodea. Otras cuestiones que no se permiten confiar en la regulación son: se colocan las casas de apuestas en zonas y barrios más pobres, donde saben que las personas van a tener mayor vulnerabilidad de desarrollar una adicción. Aunque la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos asegura que no tienen constancia de que ningún empresario utilice el criterio de renta para establecerse en una determinada ubicación, necesitaría más evidencia de que realmente es así para no desconfiar. No olvidemos que al final son empresas que lo que buscan es ganar dinero. A lo mejor su ética no es la misma que la mía. ¿Cómo controlamos la parte online? Les habrá sucedido más de una vez cuando han estado realizando una búsqueda, por ejemplo, de zapatos, cuando luego navegan por otras webs o redes sociales, le aparecen anuncios de zapatos, ¿verdad? ¿Cómo controlamos esos disparadores de recaídas, mucho más agresivas e incontrolables en aparición que ir por la calle y ver una casa de apuestas o un bar? Además, me quedé muy impactada con una noticia que leí en The Guardian. En resumen, y para los que no sepan inglés y no la puedan leer, la casa de póker 888 fue demandada y tendrá que pagar una cuantiosa multa después de que no bloqueara la cuenta de acceso de 7.000 personas que lo habían solicitado por problemas de adicción. Pero no solo eso, es que además les mandaban al correo promociones para que volvieran a jugar.
Lo siento, pero es que no me fío un pelo de la autorregulación. ¿Entienden el motivo? Necesitamos de forma urgente medidas regulatorias reales, que se prohíban las donaciones de dinero iniciales para probar, que se controle la edad real del que juega, que se controle la publicidad de los banners en las webs, que se fomente la prevención y que se castigue al que no cumpla lo establecido por ley. Eso es lo que realmente necesitamos.
Estáis escuchando Con Sentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. Y como ya viene siendo habitual en este programa, vamos a hablaros de la actualidad del mundo de las adicciones. Pero además, en el tiempo que tenemos de programa por delante, vamos a entrevistar a Lucy, del grupo Al-Anon, los familiares del conocido Alcohólicos Anónimos. Así que, nada más, bienvenidos a Con Sentido.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
Los hijos e hijas de las personas con adicción sufren consecuencias graves que pueden derivar en problemas en la edad adulta. La Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España, CAARFE, desarrolló el pasado octubre en Matalascañas, en Huelva, su cuarta convención nacional, que reúne a más de 400 personas de 120 asociaciones de todo el territorio español. Al acto de inauguración ha asistido la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí, así como el diputado del Área de Bienestar Social de la Diputación de Huelva, Salvador Gómez de Los Ángeles. En el inicio de su creación, CAARFE apostó de una forma clara por dar visibilidad a las familias de las personas con trastorno adictivo, porque no solo son parte del proceso de rehabilitación, sino porque también sufren las consecuencias de la misma y necesitan rehabilitarse junto con la persona que tiene una dependencia a las sustancias o a otros comportamientos adictivos. Esta apuesta sigue, y es por ello que en esta ocasión se ha querido dar voz a los que posiblemente menos atención se les presenta, a los hijos e hijas que viven en casa la adicción, ha explicado el presidente de la Confederación, Ángel Jiménez. Sobre esto se desarrolla el taller Soy menor, mis padres son adictos, ayúdame, impartido por la asesora técnica de CAARFE y abogada Carmen Godino. Cuando una adicción llega a un hogar, el enfermo y sus familiares sufren sus consecuencias. Cada vez más, los colectivos de adictos y asociaciones de autoayuda hacen visible su problemática pidiendo ayuda y buscando soluciones. Se organizan terapias de enfermos, terapias de pareja, de familiares, se hacen jornadas, talleres, congresos, donde se les aporta ayuda profesional y ayuda humana. Se tratan sus asuntos de una forma multidisciplinar y sobre todo se les escucha. Pero hay unas voces que no se oyen, que son las de los menores. La adicción está relacionada en muchas ocasiones con causas de separación, órdenes de alejamiento, supresión de la patria potestad o visitas a los hijos, accidentes de tráfico, etc. En ocasiones los niños nacen con problemas de salud ocasionados por el consumo de alcohol o otras sustancias e incluso algunos desahucios o la ruina económica familiar se deben a conductas ludópatas por parte de alguno de los progenitores. ¿Dónde está el sentir de esos niños?, se pregunta Godino. Este taller no está dirigido solo a padres o madres, también a terapeutas, a miembros de asociaciones, porque todo el mundo tiene que aprender de los más pequeños. Desde la técnica del role-playing y partiendo de casos reales, la voz de los menores llega alta y clara. Y van a ser los propios componentes del taller los que presentaban sus gargantas para que se materialice, quizá desde el niño interior que todos llevamos dentro. El objetivo del taller era dar presencia emocional a esos menores, intentar saber cómo pueden sentirse, cuáles pueden ser sus dudas, sus miedos y sobre todo cómo se les puede ayudar cuando se ven envueltos en un mundo donde su padre o su madre son enfermos adictos. Las repercusiones de la adicción paterna o materna sobre los hijos pueden ser enormes, aunque muchos padres y madres crean que sus hijos no se dan cuenta porque son pequeños. Hasta ellos captan que algo extraño sucede, por lo que trabajar con ellos puede ayudar a prevenir que el patrón de conducta se repita de padres a hijos y a nietos.
La La red UNAD presenta el perfil de las adicciones en 2017. La red de atención a las adicciones UNAD ha presentado en la sede del Plan Nacional sobre Drogas su último informe sobre las personas atendidas. El estudio, elaborado en colaboración con el Colegio de Sociólogos gracias al apoyo del Plan Nacional sobre Drogas, muestra el perfil de las personas drogodependientes de las que sufren una adicción sin sustancia, de las que pidieron ayuda por primera vez a la red y de aquellas que se beneficiaron de los programas de prevención de las adicciones. El estudio, en el que han participado 138 entidades de la red, también ofrece datos sobre las familias de las personas atendidas. Durante la presentación se ha contado con la presencia de Azucena Martí, que es la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, el presidente de UNAD, Luciano Poyato, la vicepresidenta de la UNAD, Felisa Pérez, y el coordinador del estudio, Francisco López y Segarra, miembro de la Junta Directiva de la red UNAD. Una mujer de entre 26 y 44 años que recibe tratamiento por alcohol y lleva consumiendo más de 6 años, tiene estudios de secundaria, en desempleo y con descendencia, es el retrato de la usuaria. Por su parte, el hombre que acude a la red es de una edad similar. La droga que consume principalmente es la cocaína, tiene estudios básicos, lleva consumiendo más de 11 años y está en paro. Ambos perfiles son muy similares, excepto por las responsabilidades familiares que sostienen más las mujeres. Respecto a las personas que acudieron por primera vez en busca de ayuda, cuentan con un nivel de estudios más alto que el del grupo citado anteriormente y además cabe destacar que el 50% eran menores de edad y se iniciaron en el consumo con menos de 18 años. La droga más mencionada entre este grupo fue el alcohol. En lo que se refiere a las denominadas adicciones sin sustancia, cabe destacar la prevalencia de personas atendidas por problemas con el juego online. Bueno, nos encontramos en el 55 aniversario de Al-Anon Latín en Barcelona y está con nosotras Lucy, que nos va a hablar pues un poco de cómo ella entró en el grupo. Me estaba diciendo hace un ratito pues que entró a través de Al-Latín. ¿Qué es esto de Al-Latín para la gente que no lo conozca?
Pues mira, Al-Latín es la parte más joven de Al-Anon, son los familiares entre 12 y 20 años aproximadamente, afectados por el alcoholismo de un familiar o de un amigo. Y bueno, hay todo tipo de miembros, ¿no? Pero poder entrar dentro de unas edades hace que te sientas más identificado que en Al-Anon, aunque puede entrar cualquier persona de cualquier edad y adaptar el vocabulario si hay menores, pues en un grupo de Al-Latín lo que te vas a encontrar son familiares con edades comprendidas entre eso. Entonces, poder llegar, cuando yo entré con 17 años, mi padre bebía mucho. En casa costó mucho ponerle un nombre a qué problema había, pero sí que nos dábamos cuenta de que pues muchas veces llegaba muy bebido, no sabía a qué hora llegaría y demás, ¿no? Entonces ya mi madre, pues a través de ir al médico, al psicólogo, al psiquiatra, intentaba que dejara de beber, ¿no? Y bueno, pues nos prometía mil veces que dejaría de beber y nada, era algo cíclico que se repetía y no se acababa. Y un amigo, una vez que su mujer era alcohólica, nos habló de que intentando que su mujer dejara de beber, había ido a Alcohólicos Anónimos y allí le habían dado información sobre familiares de alcohólicos, ¿no? Los grupos de Al-Anon Al-Latín son para familiares de alcohólicos o amigos, independientemente que vayan a Alcohólicos Anónimos o no, o otro tipo de recuperación, o no estén en recuperación. En mi caso, pues mi padre no reconocía tener un problema con el alcoholismo, pero sí que nosotros veíamos que estábamos desbordadas. Mi madre, mi hermana y yo estábamos desbordadas ya sin saber qué hacer, con una dependencia total de si tenía el buen día, mal día, si bebía o no, controlando dónde estaba o no, yendo al bar a ver qué hacía o qué hora llegaba, ¿no? Y llega un momento que ves que tu vida está tan descontrolada que necesitas hacer algo. Y cuando fui a mi primera reunión, que no sabes qué te vas a encontrar, en aquel momento había como unos 15 adolescentes, entre 10, en aquel momento había una niña de 10 y 20 años, y de repente te sientes tan identificado con las experiencias, tan comprendido, tan escuchado, nadie te dice qué tienes que hacer, cada uno habla solo de su experiencia, no entramos en debate, estás hablando de la rabia, pues cómo la gestionas, cómo llevarla mejor, estás hablando del alcohólico, entender cómo es el alcoholismo, entender que es una enfermedad, que tu padre no es una mala persona, no es un vicioso, cuando te promete que va a dejar de beber es el primero que querría entenderlo y conseguirlo. Bueno, empiezas a ver también que tu vida ha sido muy afectada por los comportamientos de casa y que si tú empiezas a cambiar tu actitud, tu forma de vivirlo, de actuar y demás, también es un beneficio para ti y también para la familia. Y en nuestro caso familiar, por ejemplo, a raíz de venir mi hermana y yo a Latín y mi madre a Al-Anon, empezar a cambiar, a empezar a ganar autoestima, confianza, entender mejor la enfermedad, a tratar a mi padre con amor independientemente, entender que era una persona que también sufría, empezar a hacer cambios en nuestra actitud, en nuestra forma de vivir, ¿no? E hizo que en casa la dinámica cambiara. Y que años después nosotros tuvimos la suerte de que mi padre pidió ayuda, tocó fondo, y ahora actualmente hace muchos años que están Alcohólicos Anónimos. Pero aún estar en todos en recuperación es un trabajo lento, propio, de ir mejorando, aprendiendo y cogiendo las riendas de tu vida, que para mí es vital, ¿no? Es dejar de echar la culpa a toda la familia de lo que te pasa, sobre todo al alcohólico. Y muchas veces los hijos, por ejemplo, estamos casi más afectados por nuestro familiar no alcohólico, curiosamente, que a veces es el que está ejerciendo todos los papeles y está totalmente desbordado, con ansiedad, con un histerismo, que para los hijos es súper difícil de gestionar. Y entender también por lo que ha pasado, en mi caso, mi madre, ¿no? En escuchar la experiencia de otros compañeros, ¿no? Ayuda a entender toda la problemática, cómo nos afecta a toda la familia, pero también cómo todos podemos cambiar de actitud y mejorar, ¿no?
Bueno, has destacado el tema del cambio de roles, ¿no?
Sí.
Estabas hablando de que tu madre hacía como todos los papeles, ¿no? ¿Cómo influía eso en vuestro día a día? ¿Qué es lo que notabais que no era como en el resto de familias?
Bueno, tú no sabes cómo están en el resto de familias. Te crees que lo que pasa en tu familia es normal. Tampoco lo verbalizas con otras familias. Pero sí que el exceso de responsabilidad por parte de todos, el que mi madre delegaba muchas responsabilidades en nosotras porque iba totalmente desbordada, el que cualquier motivo era motivo de discusión, de gritos, porque estaba totalmente desbordada. Y también pues que le toca hacer el papel bueno y malo porque está sola, ¿no? Y en mi caso mi padre es un hombre que hemos tenido suerte, nunca ha sido violento, siempre ha sido muy cariñoso, pero está totalmente ausente e inmerso en sus propios problemas. Eso hacía que mi madre pues estuviera totalmente sola, desbordada, sin poder saber cuándo tendría apoyo o no. Entonces, ahora que yo soy madre, ¿no? Puedo entender si en una familia, en la mía actualmente, que todo funciona bien, ya hay veces que estás desbordado entre el trabajo y todos los compromisos, ¿no? Para estar por tus hijos, cuando encima hay un alcoholismo, que los hijos, por mucho que quieras estar pendiente, estás tan obsesionado en qué hace y deja de hacer el alcohólico, el familiar, los hijos y todos intentando ver qué pasa con el elefante en medio del salón, ¿no? Realmente que a mí, si me preguntabas qué te gusta, qué necesitas, qué te pasa, era totalmente secundario. O sea, cómo está mi padre, cómo está mi madre, qué hacer, qué no hacer, para que en casa la situación fuera menos dramática de lo que era en el día a día, de gritos, de discusiones, de silencios. Es muy difícil, ahí pasan muchas cosas, emocionalmente hay muchos silencios, me acuerdo con mis tíos, con mis abuelos, nadie hablaba del alcoholismo, se tapaba todo absolutamente, como si nunca pasara nada, ¿no? Y lo que tapas con la familia aún lo tapas más con el vecindario, con los amigos, con todo, cuando en realidad es un secreto a voces, ¿no? Porque en el barrio todo el mundo ve qué pasa, qué son las actitudes, ¿no? Es una negación muy contradictoria, ¿no? Porque no se habla de un problema que en realidad es muy visible, porque los gritos son muy visibles. Yo siempre decía que nosotros vivimos muy arriba y que los vecinos del primero seguro que sabían todo lo que pasaba en casa, ¿no? Por los gritos. Pero es que es muy difícil de gestionar cuando estás tan desbordado emocionalmente.
Ahora vamos a suponer que hay una familia que necesita ayuda, que a lo mejor la persona, como pasaba con el caso de tu padre, ¿no? Pues a lo mejor no ve que tiene un problema, no se quiere poner en rehabilitación porque no ve que tiene un problema, ¿no? ¿Qué puede hacer la familia? ¿La familia se puede tratar de forma, digamos, individual sin tener al enfermo en tratamiento?
Totalmente, totalmente. O sea, es que es vital. Si tú no estás bien, difícilmente vas a poder ayudar a que las cosas estén bien. Si tú no coges las riendas de tu vida, difícilmente alrededor van a tener un modelo sano, otro punto de partida, otra forma de ver las cosas. Y también difícilmente van a tocar fondo cuando estás supliendo todo lo que esa persona no hace, ¿no? Entonces, si tú no empiezas a estar bien con tu autoestima, poniendo límites sanos, cambiando tu actitud con más comprensión, con más amor, pero también con más desprendimiento, aquí decimos un desprendimiento con amor, Es que hay muchos compañeros en Al-Anon que ahora viven, sonríen, tienen una buena vida a pesar de que su familiar sigue en activo, que es difícil, pero no imposible. Y ves compañeros llevando una vida muy buena, con mucho esfuerzo personal, obviamente, de trabajo interno, pero que la vida da un cambio, hay luz al final del túnel, gracias a tu propio trabajo. Siempre decimos que los grupos de Al-Anon son grupos de ayuda mutua, porque nos ayudamos, nos apoyamos y nos enriquecemos de las experiencias del resto de compañeros que nos ayudan a que la situación, cuando llegues a casa, lo puedas encarar desde otro lado, de una forma mucho más sana, mucho más serena, más empática, pero también velando por hacer la parte que a ti te toca, poner tu gran, que empiece por mí. Un grupo decimos que empiece por mí el no dar gritos, que empiece por mí el estar mejor, el trabajar la autoestima, el estar bien. Cuando tú estás bien, los de alrededor pues ya pueden hacer su parte de también estar mejor.
Bueno, esto es un poco el hecho que se comenta, ¿no? De que si queremos hacer un cambio en el mundo, primero tenemos que empezar por un cambio personal, ¿no? Un cambio propio, para que luego eso se pueda contagiar al mundo. Supongo que esto también es un poco la filosofía de la ayuda mutua, el sentarnos, el compartir experiencias unos con otros, el sentir que lo que estamos viviendo tampoco es tan extraño, ¿no? Como nos pueda parecer, el ver que otras personas también lo están sintiendo. Bueno, agradecemos a Lucy esta entrevista aquí en Consentido en el 55 aniversario de Al-Anon, y nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
Muchas gracias.
La Universidad Miguel Hernández te anima a correr para borrar el cáncer de páncreas.
El próximo 11 de noviembre, la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas inundará las calles de Alicante. Con un recorrido de solo 5 kilómetros, este evento solidario tiene el objetivo de recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad.
Participa inscribiéndote antes del 8 de noviembre y conoce más detalles del evento en carreracáncerpáncreas.es.
Bueno, pues vamos a retomar en esta nueva temporada del programa esa sección que tanto nos gusta y que esperamos también que os guste a vosotros, que es la sección que dedicamos a analizar canciones o a poner determinado tipo de música que de alguna manera se relaciona o está dentro de un contexto en el que de alguna forma, pues como digo, puede estar el tema o la temática de las drogas o de algún tipo de adicción presente. En el programa de hoy vamos a poneros un cantautor, bueno, no, realmente no es un cantautor, aunque sí que empezó de alguna manera por ese camino, pero que se puede decir que a día de hoy es una banda de indie rock, que allá por el año 2014 sorprendió con un disco que tenía por título Camino Ácido, que ya el título del disco pues ya de alguna manera nos sitúa sobre la sustancia o sobre el tipo de contexto, como decíamos antes, relacionado con las drogas o con algún tipo de adicción. En este caso, como digo, pues todo el mundo del lisérgico, del ácido y de lo que durante mucho tiempo, sobre todo en los años 60, pues se relacionaba con determinado tipo de música y un tipo de también de estilo o de impostura de alguna manera relacionada con un tipo de cine o con un tipo también de música, ¿no? Como digo, este disco Camino Ácido, que es del año 2014, tiene muchas referencias cinematográficas, y en alguna de las canciones, como es el caso de la que os vamos a poner hoy, que tiene el mismo título que el disco, pues sí que se ve o está presente de alguna manera el tema de la temática de las drogas. Así que nada, os dejamos con el disco de Camino Ácido, con la canción de Camino Ácido de Ángel Stanich.
Camino ácido, mezclaste en un enlace peptídico. Vicino y sincero, entraste en un estado divino. Despertado, pero sigues marcando tú el ritmo. Por discos y antros, mañana no sabrás si es domingo. Mujer sin candados, anoche te pusiste a tiro. Subiste al tejado, brindaste por tus nuevos amigos. Los hombres del rano es seremos testigos. Después del fracaso del caso de la rubia platino, desintoxicados pidieron hasta asilo.
Pues ahí lo tenemos, Camino Ácido de Ángel Stanitz, un disco que por cierto es muy recomendable, todo se ha dicho, soy bastante fan de Ángel Stanitz, y el disco en sí, este primer disco, Camino Ácido, aunque luego se ha ido personalmente, creo, derivando más al indie que al rock, pero este primer disco es un disco muy, muy curioso que al final llamó mucho la atención porque como habéis podido ver la voz de Ángel Stanitz es muy peculiar, o la amas o la odias, y toda esa estructura del disco que como decíamos al principio pues gira de alguna manera en torno a al tema de la lisergia o del ácido lisérgico que da título al disco y que algunos periodistas en su día pues cuando hicieron reseñas del disco decían, ¿no?, que escuchar ese disco era pues eso, como un viaje por esos terrenos, ¿no? Y de alguna manera se puede entrever cuando uno escucha el disco pues esas referencias. Con esto terminamos la sección de las canciones y prácticamente el programa. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido, que hayáis descubierto alguna cosa que no supierais en todo lo que hemos tratado en el programa de hoy. Hemos estado hablando de los juegos de azar, hemos estado hablando con Lucy de Al-Anon y os hemos traído esa canción de Ángel Stanitz del disco Camino Ácido. Y nada más, por mi parte un agradecimiento a Miriam González a los controles técnicos y a mi compañera Mireia Pascual por estar conmigo una semana más.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. ¡Hasta pronto!
¡Sed felices! And I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust.